Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Yo os abro el micro que le voy a pillar a Martín Romo masticando. Romo, buenos días.
Buenas.
¿Qué estás comiendo?
Salivando y masticando. Unas cookies artesanas, gourmet, me atrevería a decir yo.
Hombre, y tan gourmet, como que las ha hecho Darío Marcos.
Están buenísimas.
Miga de oro del año pasado del pan.
Tienes un miga, esto está buenísimo.
Y nos las ha traído Gloria.
Sí, Talavera, ahí.
Sí, que se marcha corriendo otra vez. Hala. Viene, nos suelta los panes y se marcha.
Muy buena.
Bueno,
Día Mundial del PAN.
Hoy es el Día Mundial del PAN,
sí.
Fíjate, pues nada, sigue comiendo.
No puedo hablar.
Si es otro día, no te dejo comer en público.
Bueno,
pero
pues,
si
poquito
es el día del PAN y estás comiendo PAN, oye, a ello. Que no va de PAN en la hora de oyentes.
No va de PAN, pero a lo mejor va de exceso de PAN.
¿Por qué?
Porque ahora, si pensáis hacer turismo, por ejemplo, ir a un lugar paradisíaco como es la isla de Santorini, en Grecia, yo qué sé, surge el plan, pues tenéis que llevaros la báscula. La báscula, sobre todo, si os queréis montar en una atracción turística. Yo no sé si definirlo, Eli, como atracción turística o como medio de locomoción local, que son los burros de Santorini.
Burros de Santorini, que son como los de Mijas, pero en peor.
Eso,
es verdad. Vamos a barrer para casa.
Son burros griegos.
Yeah.
Los restos son
burros
de pura cepa.
Exactamente.
Ellos son burros griegos.
Andaluces.
Claro. Bien. Los nuestros de denominación de origen.
Exacto.
De punto o punto.
¿Y qué les pasa a los burros de Santorini?
Pues que el Ministerio de Alimentación y Desarrollo Agrícola ha tomado una medida muy seria.
Sí.
El gobierno ha puesto las pilas a los propietarios de los burros y no quieren que los burros sufran, subiendo escalones, subiendo las callejuelas. Entonces, no se puede subir nadie a lomos del asno si pesa un quinto de lo que pesa el animal. Es decir, más o menos 100 kilos.
100 kilos. Se lo avanzaba yo a Colmenarejo esta mañana porque Colmenarejo debe andar allí porque es muy alto.
Sí, es verdad.
No por nada, sino porque es muy alto. Y estaba ahí, ya le he dicho, cuidadito, si vas a Santorini, ni se te ocurre montar en un burro. Oye, ¿qué te hacen? ¿Te ponen una báscula al lado de los burros?
Pues yo no lo sé, están ahí en prueba.
O van a ojo.
Yo creo que van un poquito a ojo, pero yo creo que están con báscula porque puede haber multas importantes, ¿sabes? Es decir, porque además quieren que los propietarios de los burros velen por la salud, el bienestar.
Me parece muy bien.
Siendo responsables de... sobre todo, que no soporten el peso de los turistas, que se les alimente con bien, que tengan agua, que estén limpios y que sobre todo les controlen las enfermedades. Dice, bajo circunstancia alguna, se deben usar burros si no son aptos para el trabajo, es decir, animales enfermos, heridos o en un estado de gestación
avanzado.
Pues
me parece perfecto. Oye, los pobres burros, ¿qué culpa tienen ellos?
Era una reivindicación
de los
defensores de los animales y lo han conseguido. Así que turistas, a controlar, sobre todo si vais allí, pues que...
pues a ponerse a dieta.
A ponerse a dieta si queréis subir en burro y si no, pues a patear lo que se pueda patear.
Como sigas comiendo pan,
espérate, voy a... ¿Es que me voy a quedar aquí?
¿Has estado en Santorini tú?
Yo no he estado nunca en Santorini, la verdad.
Pues mira, no es el mejor momento para ir porque se te están ensanchando las caderas por momentos.
Hombre, si alguien ha estado en Santorini, que nos lo cuente.
Vale, ¿qué pedimos a los oyentes?
Turistadas.
Aparte de que... turistadas.
Esas cosas que has hecho como turista. Has decidido, bueno, pues yo nunca he montado en burro, pero claro,
o voy y me monto.
He ido a Mijas y me he montado en burro. ¿Te has montado en camello?
Sí, yo en elefante.
¿En
me
elefante?
Monté una vez.
Yo
sí, y lo pasé mal. Sí, porque...
¿De vértigo, de miedo, de...?
Es que me escurría para una esquina, pero de pronto yo vi ese titular tan temido que es turista española se deja los piños... por caerse de un elefante. Y eso es un revulsivo. Me agarré, no sé, con los dedos de los pies ahí. El elefante. Dije, yo no salgo. pero sí.
¿Se te hizo largo? Se hizo largo, claro.
Era raro, sobre todo porque el elefante está muy caliente.
Anda, mira.
Tiene una temperatura, no sé de cuántos grados tendrá la temperatura corporal del elefante, pero como que se te fríe el culo.
Pero...
¿Le has hecho a la manicura a una elefanta?
Sí, en el Zoo de Madrid.
Ah, o sea que no ibas de turista.
No.
Estuviste allí haciendo la manicura. Claro. ¿Y qué tal?
Pues muy bien.
¿Quedó bien?
Sí, claro.
¿Cómo se la hiciste?
Estoy pensando montar franquicias, ahora que hay tanto de uñas en los centros comerciales. Pues igual.
Monta una.
No creo que vayan muchas elefantas.
Le iban las uñas al águila real.
También.
Verás tú qué risa te va a dar.
Bueno, que nos cuenten los oyentes esas cosas que han hecho como turistas. ¿Eh?
Exacto, que no harían nunca en su barrio. Pero que uno sale fuera y dice, bermudas con calcetines y mocasines, venga, así no me conoce nadie, dale.
Que te has tirado 20 minutos para que te salga la foto que todo el mundo se hace también en el mismo lugar y a la misma hora.
También.
Pues nos lo cuentas, esas cosas.
Perfecto, ¿tenemos el WhatsApp feo?
Sí, 628-091-117, ¿vale? Para mensajito.
Bien.
O para también nota de voz.
Bueno, llega el momento. No tenemos redoble de tambores, Ceballo. Estás un poquito en baja forma. Es que voy a hablar de Twitter.
Ah.
¿Cómo llevamos Twitter?
@buenosdiasOM. Tenemos en este momento 11 y 11, 7.453.
Madre mía, acabamos de morir todos. Se me han saltado los empastes. Ceballos.
¿Qué? No te oigo, Eli, no te oigo. Creo que he perdido audición.
Una cosa es un redoble y otra cosa es morir aquí de un infarto. Pero bueno, tampoco le vamos a fiar después que la ha buscado toda la pastilla.
Oye, me estoy emocionando porque va para arriba, poquito a poquito, pero va para arriba.
Hombre, esperemos.
Lo peor es el efecto goma, claro.
Ni lo mentes, compañero.
No, por eso estoy contento.
No se me había ocurrido a mí el efecto goma.
Claro.
En fin, que tenemos que llegar a los 8.000 seguidores de aquí a Navidad.
Sí, sí, sí.
Así que a ver cómo te apañas.
Yo creo que...
Esto va a ser responsabilidad tuya.
Por ahora vamos bien, por ahora vamos
bueno,
bien.
Perfecto. Bueno, turistadas, ¿qué
me da tiempo a
han
contarte
hecho
algo?
Nuestros oyentes fuera, cuando viajan, que no harían nunca en su casa?
Mientras que llegan, te voy a leer que Ricardo, oyente de este programa, ha escrito y nos dice, gracias de nuevo a mí, porque le está... Seguid así, y nos pone unos aplausos, que está muy contento con nosotros, y preguntaba además de cómo consultaba las bases del concurso de microrelatos.
Pero sí, son unas bases facilísimas, claro. Te las cuento yo. Microrrelato, tema libre. Uno puede escribir de lo que quiera. Uh-huh. Ahora sí, se tiene que ceñir a 25 palabras.
Burro de Santorini.
La gracieta del microrrelato.
A mi burro, le duele el lomo.
Exactamente. Cada mes elegiremos un... Lo va a hacer Ana Grau, que es la experta.
Hombre.
Va a elegir a un ganador, que se llevará un bonito lote de libros, un bonito lote de discos también, alguna otra cosilla más. Y si quiere venir a visitarnos, va a ser el protagonista o la protagonista de nuestra sección. Y después, entre todos los ganadores de cada mes, haremos la gran final. Hemos abierto un fondo para ir luchando y al final dar un premiazo, ¿eh? O sea que es tan fácil.
Me parece muy bien.
Correo electrónico, tú mandas tu microrrelato poniendo en asunto microrrelato para que no nos perdamos nadie y lo envías ¿a dónde?
Buenos días OM de Onda Madrid, es fácil de recordar.
Sí, señor.
Buenos días OM @ondamadrid.es.
Muy bien, pues venga, un poquito de música,
venga,
Ceballos, mientras vayan masticando Ceballos. Martín Romo, Ceballos también mastica, ahora que lo veo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo-Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán-Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
¿Qué estaba pensando Martín Romo?
Dime.
Si Dani Danieles será un turista típico en Miami. Bueno, claro, es que ya está integrado en la sociedad de Miami, ¿no?
Vamos, es uno más. Sí, sí.
O sea, es un... ¿Cómo se llaman los de Miami?
No sé, oriundo. ¿Allí?
¿Mayameños?
Claro.
No tengo ni idea. Si alguien lo sabe, que nos lo cuente, de
¿verdad?
Paso.
¿Cómo se llaman los de Miami?
Sí. Exactamente. Bueno, vamos con...
Con mensajitos.
Mensajitos.
Dice, buenos días, equipo. Quien Bien. Lo escribe es Cristina, en
Hola,
el WhatsApp.
Cristina.
Dice, feliz día del pan a todas las panificadoras. Dice, las que hacemos pan en casa. Dice,
muy bien, Cristina.
Así que ella hace pan en casa, entonces también es su día.
Claro que sí.
Dice, hace unos años veraneábamos en Mijas, fue una veranea en Mijas, pero no montaron en burro. Cogieron un carro tirado por caballos. Dice, y como buenos turistas, nos gusta mucho montar en estos autobuses turísticos rojos que hay en todas las ciudades. Hemos montado en Toledo, haciendo dos recorridos distintos, y también en Segovia. Dice que para celebrar el Día del Pan y daros un poco de envidia, nos va a mandar unas fotos de sus panes que hace en casa.
Ah, muy bien, pues las subimos a nuestro Facebook rápidamente. Lo del autobús turístico, fíjate que a mí siempre me da mucha envidia cuando veo esos autobuses que pasan por Madrid. Digo, no me montaré.
¿No te has montado nunca?
Bueno, miento, me monté una vez, pero porque hubo una presentación de esta casa que se hizo en un autobús turístico, pero no era lo mismo.
No, yo igual, yo me he montado una vez igual, pero para hacer reportaje, ¿no? Así como... Que te viene gente de fuera, pues me lo llevo
a ver
el Madrid con el autobús turístico. La verdad es que no lo he hecho. Mario nos cuenta, dice, no lo puedo evitar. Dice, como haya no autobús, sino tren turístico que recorra las playas, se tiene que subir en un tren turístico de las playas.
Pero de esos que van por el paseo de la playa, chu.
Sí, sí, dice que le encanta que en el Rompido, en Huelva, que reservó un hotel simplemente porque te llevaba en trenecito a la playa.
Mira qué bonito.
Lo muy que cómodo.
628-091-117.
¿No? Notas de voz que también nos van llegando. Vamos a escuchar ese mensaje que nos dejaba Pilar.
Yo me he hecho la típica foto en Múnich, en la cervecería esa enorme, tomando cerveza con la gente de allí.
Eso es muy típico también, ¿no? Vas a un sitio y dices, a ver, este local o este restaurante o este sitio, vamos, hay que ir.
Hay que ir, ¿sabes? Y simplemente vas corriendo.
A mí me pasó el año pasado que por cuestiones de trabajo tuvimos que ir a Bruselas.
Sí.
Bueno, claro, ¿cómo vas a ir a Bruselas sin no ver el Manneken Pis? Hay una mañana echada buscando el Manneken Pis. Mala suerte. Creo que soy la única persona que ha ido a Bruselas, ha ido a ver el Manneken Pis y no ha visto el Manneken Pis.
¿Pero por qué?
Porque era 1 de diciembre. ¿Qué día es el 1 de diciembre?
Pues
el Día Mundial contra el SIDA. ¿Qué habían hecho con el Manneken Pis? Le habían puesto un preservativo de lana que lo cubría entero.
Qué artístico.
Bueno, aquello era un monstruo. Entonces, estábamos con una excursión de japoneses que no daban crédito, diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es?
Ahí el Japón, ¿eh?
Bueno, ahora te enseño una foto
que llevo del
Manneken Pis, que no sé. Llevaba el preservativo en todas partes, menos donde debía llevarlo.
Nada,
el chorrito del agua tenía que salir por algún lado.
Pelo, claro.
Terrible.
628-091-117.
Paloma dice, Eli. Dice Paloma.
Paloma. Sí.
Dice, lo peor es ser de Madrid. Dice, te vienen amigos de fuera y que te tengas que subir al autobús turístico.
Ahí estamos.
En la segunda planta, en plena ola de calor, en agosto.
628-091-117.
Almudena dice que a ella, como turista, lo que le encanta es meter la cabeza en todas las figuritas de cartón.
¿Qué? ¿Qué? A ver, no entiendo nada.
Figuras
¿qué
de cartón? Vamos, voy a seguir leyendo. Dice, la última vez, este fin de semana, en el mercado cervantino, que metió la cabeza en la figurita de Don Quijote y Sancho Panza.
Ah, en esas de que te sacan la foto, sacan la cabeza
claro,
y tienes
para asomar la cabeza.
¿Qué digo, figurita de cartón? ¿Dónde mete la cabeza esta mujer?
Sí, un fotocol, ¿no?
Sí,
se puede
sí,
un fotocol
sí,
esto
un foto...
de
sí,
cartón,
bien,
¿no?
Sí.
Dice, estuve hace dos fines de semana en Sevilla y que tiene foto con su señor marido de torero y ella de bailaora también.
Pues sí.
Y que también tiene foto en este cartón piedra de meter cabeza en la pradera de San Isidro. De chulapo y de chulapa.
Pues muy típico.
Pues
muy
nada,
bien.
Pues nada, pues una afición de turista como otra cualquiera.
Pues sí.
628-091-117.
Mira, David nos cuenta que él ha estado en Santorini. Fíjate tú.
Fíjate.
Dice que no, que él utilizó el teleférico. Dice, subí en teleférico. Dice, la verdad que me gusta siempre que es posible. Dice, y que tiene pendiente ir a Suiza a subirse a un teleférico de dos pisos descapotable.
Pues,
¿cómo es?
Que no vaya en agosto. Que se entere de lo que le ha pasado a la del autobús turístico.
Hombre,
por lo mismo. Bueno, es curioso,
oye,
¿no?
Los señores del ayuntamiento, yo el teleférico de aquí, que lo dejen como está. Yo no quiero que sea descapotable.
Yo creo que a lo mejor debían arreglarlo un poco, porque creo que está un poquito deteriorado. Pero que no lo descapoten.
No, claro.
Claro.
Yo nunca me había imaginado un... Pues es un telesilla casi, un teleférico descapotable de dos plantas. No lo sé.
No sé.
Tenemos mensajito de voz, 628-091-117. La que se pone en contacto con nosotros es Teresa.
Bueno, yo estuve en mayo, en mayo del 2018 en Perú, en el Valle Sagrado, y estuve también visitando a los Suros en el lago Titicaca. Los Suros es una cultura indígena que, bueno, siguen viviendo como vivían sus antepasados encima del lago Titicaca, en unas islas que es hechas con totora, como llaman ellos, que son unas cañas vegetales que son flotantes sobre el lago Titicaca. Lo increíble de todas estas culturas es cómo viven encima de estas islas de una manera totalmente alucinante en pleno siglo XXI, pero cómo ellos están felices viviendo así. Y bueno, estuvimos pasando todo el día con ellos en una de esas islas donde están distribuidas, en cada isla vive un clan familiar, son familias, y en islas independientes. Esto está organizado por mujeres, en cada isla manda una mujer que la eligen democráticamente entre ellos por su inteligencia y por su sentido del humor. Y hay un secretario que es un hombre y es el que organiza pues todo lo que dirige la mujer, que es como la líder, ¿no?, de esa familia. Entonces, bueno, es algo que desde luego lo recomiendo, es un modo alucinante de vivir y de entender la vida.
Así me gusta. Inmersión.
La inmersión, claro.
Nos
es
ha dado
importante.
Un máster esta oyente sobre
Teresa.
Las culturas indígenas del lago Titicaca.
Claro.
Oye, que escriba un libro.
No, sí, sí.
Por ejemplo.
Claro.
Me ha gustado.
628-091-117.
Pregunta Javier, así en el aire, dice, ¿por qué como turista a mucha gente, y habla en plural, nos gusta colarnos en el transporte público de las ciudades que no son las nuestras? Dice, cuando en tu ciudad no lo sueles hacer. Dice que él se coló en el autobús en Roma.
Ah, bueno.
Pues bueno, pues te puede caer un multón.
Pues sí.
Claro.
También son ganas.
Atención, recomendación de Maika.
A ver.
El trenecito de Oropesa. Dice que es lo más.
Pero, hoy vamos de trenes. ¿O
no lo sé, pero claro.
Todo el mundo se monta en los trenecitos.
Y dice que también recomienda el trenecito de Huelva que te recorre Isla Antilla.
Pues chico, yo es que no me veo.
¿Tú no te ves?
En el trenecito, no.
Pues nada, pues nada. Estamos haciendo el club de fans de los trenecitos.
628-091-117.
En Madrid hay trenecito, de estos me refiero. Tenemos cercanía Renfes, que nos lleva
a todas partes. El tren de la Fresa,
claro,
el de Cervantes, el del Escorial.
Trenecito que recorre así por la Plaza Mayor y todo eso, no, lo que hacía falta ya al centro
pues
de Madrid.
Yo creo que no.
A lo mejor incumple normativas. Bueno, que Laura dice que ella sí lo ha hecho, que ha estado en Londres, ¿vale?
Sí.
Y que se ha puesto a buscar la casa con la puerta azul de Notting Hill, de la película Notting Hill. ¿Sabes? Que es algo que...
Bueno, esto haces tú mucho.
Yo sí, yo eso sí lo hago.
Buscar
mucho.
Buscar escenarios de películas.
Yo voy buscando mucho y sí, sí, es que si no, no encuentro claro algo. Claro, sí, sí, ahora sobre todo relacionado con Juego de Tronos y estas cosas, pues también es un poco ya de tu listada. Antes era friki, pero ya yo creo que lo hace todo el mundo.
Abriste un camino. Mira que no haber montado una agencia de viajes. Abrí especializada
una senda,
en esto.
Una senda. Pues seguro que las hay, ¿eh?
Bueno, fijo. Sí, hay de todo.
Oye, que dice Cristina que en Aranjuez hay trenecitos de estos.
Ah, en Aranjuez.
También para recorrer Aranjuez.
Bueno.
628-091-117.
Más mensajitos. A ver, Alberto dice que él entra en todas las oficinas de turismo, que para pedir sus mapas y que le hagan recorrido. Y Félix, que le tengo por aquí, dice que él no, que él es de montarse en tranvías. No, aquí cada uno.
Aquí cada uno a su bola. A su bola, pues nada, sí. Porque vaya a Lisboa, por ejemplo, que tiene unos tranvías estupendos, puede subir y bajar.
Es verdad, sí, sí, sí,
un montón
es verdad.
De cuestas para subir y bajar, sí.
628-091-117.
Mensaje de Ángeles, dice, buenos días, mi hijo Nicolás es fanático de los mapas. Dice, allá donde vayamos hay que visitar el punto de información, mira, como os contaba el anterior oyente,
sí.
Y pedir el plano. Dice que se conoce todos los puntos de información del mundo.
Es un GPS humano.
Un GPS humano, sí.
Qué bien.
628-091-117.
Dice, nos cuenta José Manuel, nos escribe, que la primera vez que él vino a Madrid, que lo hizo para estudiar en la universidad, que tiene foto, que él inmortalizó sus zapatos pisando el kilómetro cero de la capital.
Uh-huh.
Así que él lo hizo y que ahora ya vive aquí.
Que le gusta.
Claro.
Bueno.
628-091-117.
Andrea, ella se ha subido a camello en Tenerife.
Sí.
Dice que la verdad es que la experiencia estuvo muy bien. El paseo dice que dura el tiempo perfecto, 20 minutos, ¿sabe? Dice que para ella es lo ideal esto, que dure este tiempo. Dice que más se le hubiese hecho aburrido.
Ya, que menos dice, se dice Ceballos que no son camellos, que son dromedarios.
Bueno, Andrés subió en un camello. Aunque...
Camello es el de las dos jorobas.
Sí.
Y el dromedario es el de una joroba.
Una joroba.
Lo que pasa es que siempre le cambiamos.
Sí, pues Andrea se subió en un
todo
animal
por culpa
con
del paquete
patas
de tabaco.
Largas.
El paquete del tabaco es el causante de esta confusión.
Sí.
¿Qué aparece en el paquete de camel? Un dromedario. Pues mal.
Y un señor en una de las patas, ¿no?
¿Un señor en una pata?
Sí, sí. Escondido dentro del camello de camel. Hay un humano.
Esto da para otro tema de oyentes. Apúntalo. No sé cómo lo enfocaremos, pero apúntate. Ser humano en la pata del camello de camel.
Algo así,
del
¿no?
dromedario de camel. No tengo ni idea. Pero bueno, mensajes ocultos en algún sitio.
¿Será la amiga de esta cookie?
No tengo ni idea. Pero, en fin, que estábamos con el dromedario. Es
sí.
Que es muy típico esto de viajar a un sitio animal exótico. Me monto.
Dice ya que está bastante limpio.
El
lugar donde montó ya el camello.
El dromedario.
Del dromedario, que no olía mal.
Ya.
Y que te dan un carnet de conductor de camellos.
Venga ya. Y sin pasar nada, ni un examen teórico, ni práctico, ni nada. Te dan un carnet de conductor de camellos.
Pues sí, pues nos cuenta.
Muy alegremente me parece que están dando estos carnets.
628-091-117.
Que luego, claro, llegan las cabalgatas y la gente quiere conducirlo.
Claro.
Nos Dale. Dice Rebeca que ella es de funiculares.
Tenemos aquí unos medios de transporte.
Dice en Budapest y en el Monte Igeldo.
Bien.
Ella, los tiene dominados esos funiculares.
Pues que visite el de Bilbao.
El de Bilbao, mira. Pues,
años mira. Todos, claro. Pero creo que lo arreglaron, que debe estar muy bien.
Débora dice que se siente muy identificada contigo, Eli.
Ah, sí, porque dice, se montó en un elefante y estuvo a punto
no sé, contándolo a Débora, dice que ella siempre quiso tirar la moneda a la Fontana de Trevi.
Bien.
Que ella fue muy entusiasmada a Roma.
Sí.
Expectante. Dice, ante pues esa maravillosa...
Le habían puesto un preservativo a la Fontana de Trevi.
Dice, cuando llego estaba llena de andamios,
Vaya. Rodeada
de cristal y sin agua.
Pues vaya churro.
628-091-117. Cipri. ¿Qué te ríes? No, que Cipri dice, nos cuenta en el WhatsApp que del humano este, la pata del camello, no sabe, pero que sí él sabe de buscar la rana en la fachada de la Universidad de Salamanca.
A ver, queridos oyentes, organización. este es un tema que ha surgido espontáneamente.
Se me desmadra esto.
Pero este tema será el tema de oyentes de otro día. Claro, claro. Es que no pones orden.
No, no.
Se te suben a la chepa.
Hombre, pero también eso es turistada, ¿no? Ir a la fachada de la Universidad de Salamanca a buscar la rana.
También. ¿Eh? También.
También, ¿no? No, ¿no? Vale, vale. Lo compramos.
628-091-117.
Tony dice que él es de... Mira, se metía en la cabeza antes de meter la mano. Dice, como en la boca de la... ¿Verdad? De Roma. Dice, claro, y que tiene también... Ah, mira, Tony nos cuenta que tiene foto haciendo que sujeta la torre de pizza.
Mira, Ceballos también.
¿Ceballos también?
Pero bueno, o sea, es que es alucinante. Vas a la Torre de Pisa y está todo el mundo haciendo unas cosas muy raras. Y es que, según el enfoque, claro, parece que la Torre de Pisa la tienes en una mano, en la cabeza, de peineta, en fin.
Es verdad, es verdad.
Muy imaginativa.
Mira.
Sí.
Más mensajitos. Torre de Pisa, Patricia. Ella se ha subido, ha hecho paseo. Dice, darme paseo de caballos en Sevilla. Dice, y también allí en Sevilla, hacerme la foto en el Parque de las Provincias en Madrid. Porque soy de Madrid.
628-091-117.
Nos hemos montado ya en casi todo. Funicular, trenecito, autobús turístico, camello, caballo, burro, de todo.
De todo.
Vale.
Luismi nos cuenta que él ha estado en París, que entró al Museo del Louvre,
sí,
simplemente para ver la Mona Lisa.
Ya.
Y que eso es lo único que vio del Louvre, que entró la Mona Lisa.
Vio la Mona Lisa.
Y dijo, salió,
ya, después de esto ya no hay nada más. Y claro, se marchó.
Eso es, también muchas veces entramos en museo, no porque podamos, no quiero decir no apreciar, sino porque a lo mejor en nuestro plan de viaje no nos daba tiempo a visitar el Louvre, pero ya tenemos que hacer la gracia de entrar al Louvre.
Hombre, claro, tú vuelves de París. Y, ¿qué tal el Louvre? No he estado. Mal, mal. A ver.
Dice, soy Miguel. Y aunque no sea el tema, el hombre que aparece en el paquete de tabaco...
Pero bueno, de verdad. A ver, es que Dios, está... ya que nos lo aclare.
Miguel, escribe otra vez porque es que la última palabra te ha jugado el corrector una mala pasada.
Esto
y no sé lo que
día,
quiere
ya
decirme.
Porque
está,
¿qué pone?
Misionad.
¿Cómo misionado? Madre mía.
No sabemos dónde está, pero nos ha escrito.
628-091-117.
Venga, la última.
Mira, Sergio, me dice Juanjo, que nos escribe, el funicular que me apasiona es el de Fuente de los Picos de Europa. El de Fuente de los Picos de Europa. Así que también otro funicular aquí.
Muy bien. Bueno, has apuntado ya lo de los mensajes ocultos en, yo qué sé, en anuncios,
sí, pero
en
no
cajetillas de tabaco. No, claro, lo has dejado chafado con el miccionado. ¿No? El señor del paquete de tabaco está miccionado.
Ah, que está miccionando. Que el
¿qué
señor,
está,
claro,
¿qué me dice?
Que el señor que aparece...
Esto es un escándalo.
El hombre que aparece en el paquete de tabaco escondido dentro del camello está miccionando.
No puede ser. Busca una foto del paquete del camello este, del dromedario. Y lo buscamos. Bueno, en fin, que ¿te quedas un ratito conmigo?
Venga, yo
que
me
voy
quedo
a hablar con la mejor médico del mundo.
Oye.
Me lo digo por si te interesa.
Sí, sí, yo digo 33, muy bien.
Venga, estupendo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
La mujer que mueve el mundo con sus manos.
Mira, Sergio, vamos a hablar a continuación con la mujer, una de las más buscadas de España por todos los medios de comunicación y además lo es por méritos propios. Se llama Verónica Casado y acaba de ser elegida, apúntatelo, la mejor médica de familia del mundo. Doctora Casado, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. Buenos días, Eli.
Bueno, y enhorabuena. Lo de Madrid lo dice usted porque, para desgracia nuestra, no está usted aquí. Vive en Valladolid.
Efectivamente. Aunque en pocas horas estoy en Madrid porque me voy a Seúl.
Claro, el próximo sábado hay que recoger el galardón, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿qué van a hacer los pacientes mientras tanto, mientras usted está en Seúl?
Pues me imagino que echarme de menos y esperarme y a mi vuelta pues contarme todo lo que les ha pasado.
Bueno, supongo que tiene que ser muy emocionante ser nominada primero y después elegida como doctora 5 estrellas, que es como sí. Se le conoce un poco a este premio, ¿no?
Eso es. Hombre, la nominación ya en sí para mí fue un premio. Es decir, no es un premio al que tú te presentas, sino es un premio al que te presentan. Entonces, me presentó el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad, el profesor Domingo Orozco, y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Entonces, consideraban que mi trayectoria profesional representaba los valores que se identificaban como 5 estrellas en Europa. Entonces, ellos me presentaron y bueno, pues competimos con todos los países europeos y tuve la suerte de ser elegida y luego posteriormente, unos meses después, pues en Iberoamérica, la conferencia iberoamericana de Wonka-CINF, que reúne 20 países latinoamericanos con los que he tenido también la suerte de trabajar mucho y hacer cooperación internacional, pues decidieron darme el iberoamericano y entonces, bueno, pues estaba bien posicionada para llegar al mundial, pero es algo que crees que no va a suceder nunca, pero sucedió y aquí estoy.
Y doctora, los pacientes lo han vivido muy cerca.
Bueno, los
con
pacientes
usted.
Lo viven cerca. Es increíble la cantidad de mensajes, la cantidad de cosas preciosas que me han dicho, los tweets, Facebook están todo el rato muy presentes, pero tienen por una parte miedo porque siempre me dicen: no nos gusta que te den tantos premios porque es que a lo mejor algún día no vuelves. Y yo les tengo que tranquilizar que sí, que lo mío es esto y que a mí lo que me gusta es ser médico de familia. Pero son muchos abrazos, llantos y vivir su orgullo. El orgullo de decir es que mi médico de familia, el que se les llena la boca, pues para mí la verdad es que ese también es un grandísimo premio.
Bueno, hay que recordar que este premio reconoce a un médico de familia por su trabajo y también por su forma de tomar decisiones y por su manera de actuar en equipo, cosa que no sé si es muy fácil o difícil destacar en estas disciplinas, doctora, cuando sigue siendo muy poquito el tiempo que tienen ustedes para cada paciente.
Pues efectivamente, yo creo que a mí esto me preocupa mucho porque es muy necesario que trabajemos todos juntos, es muy necesario que trabajemos en equipo y es muy necesario que mantengamos el nivel que hemos conseguido tener, es decir, en el Observatorio de la Organización Mundial de la Salud, en una comparativa que han hecho de 31 países europeos, estamos en segundo y tercero según los indicadores que miden y la verdad es que tenemos una muy buena atención primaria y una muy buena medicina de familia, pero en los últimos tiempos, sobre todo desde la crisis, ya antes ya era algo que poníamos el foco, pero desde la última, desde la crisis que estamos viviendo, pues se ha notado mucho en atención primaria. Entonces los recursos humanos se han limado y el tiempo para nosotros es la herramienta fundamental. O sea, nosotros tenemos que escuchar a los pacientes, tenemos que explorar a los pacientes, tenemos que aconsejarles, ir con ellos. Entonces, eso muchas veces, pues si es para un problema leve, pues para un catarro, pues perfecto, pero es que nosotros vemos el 100% de los problemas de salud porque somos la puerta de entrada al sistema y vemos el problema desde lo más banal a lo más grave. Y ahora, de alguna manera, también por los condicionantes sociodemográficos que tenemos, pues la población cada vez está más envejecida, cada vez tiene más enfermedades crónicas, más pluripatología, y entonces es muy importante dedicarles tiempo. Con lo cual, yo que en ese momento lo que siento fundamentalmente no es que me den el premio a mí, sino que se lo dan a los especialistas en medicina de familia de este país y se lo dan a la atención primaria, es poner el foco que lo tenemos que cuidar, porque si no cuidamos los cimientos, la casa se nos puede caer.
Bueno, ¿cómo es un día a día en la vida de la doctora Casado?
Pues mi día a día es, yo paso consulta en mi centro de salud, los lunes es de 1 a 8 y el resto de días de 8 a 3, martes y miércoles a primera hora tengo una sesión de resolución de casos con los residentes del centro de salud, el jueves a primera hora hago cirugía menor, luego tengo una parte de consulta programada que es para aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pluripatologías, algo que necesito un poquito más de tiempo, que es a media de 6 o 7 minutos que tenemos, luego está la consulta espontánea, que es la solicitada por los pacientes, y luego están los domicilios, donde hacemos los cuidados paliativos o la atención a las personas inmovilizadas que no pueden ir al centro de salud. Y además de eso, pues doy clase en la Facultad de Medicina y hago investigación. Entonces, eso lo tengo que hacer fuera del horario laboral porque es difícil compatibilizar las dos cosas. La docencia con los estudiantes no, porque están conmigo en consulta y con los residentes, pero las clases y también la investigación pues la hacemos fuera de consulta porque la presión no nos permite hacerlo de otra manera.
Y doctora, ¿hay vocación entre los alumnos por ser médico de familia, atención primaria?
Pues va mejorando. O sea, yo creo que el hecho de que primero a mí me llama poderosamente la atención el prestigio que tenemos fuera, que no se refleja con el prestigio que tenemos dentro. Cuando en el Reino Unido, que es la especialidad más valorada por ellos es la medicina de familia y consideran que si eres muy listo haces medicina de familia, ellos en un momento determinado se quedaron sin médicos de familia y vinieron a buscar especialistas en medicina de familia a España porque consideraban que éramos los mejores formados de Europa. Entonces llama la atención que eso no lo valoremos. Entonces poco a poco sí que va habiendo un cambio en la formación especializada, cada vez con mejores números. Hay gente que elige ser médico de familia. También hay que ver que nosotros ofertamos 1.800 plazas y luego las otras especialidades, el que más oferta son 300. Por lo tanto, siempre cubriremos la cola de la elección. Si miramos cómo se comporta en los 2.000 primeros números, vemos que estamos de las 47 especialidades médicas en torno a la mitad para arriba. Por lo tanto, sí que se nos elige y hay gente que nos elige de manera vocacional. Y luego el hecho de, en los últimos 4 años, ya estar presentes en las facultades de medicina, está generando un cambio también, porque evidentemente tú no te enamoras de lo que conoces. Y si lo que conoces está denostado porque nadie lo conoce de primera mano, pues hace que esto haya sido así. Pero tengo la sensación que las cosas van cambiando. Desde luego, desde un punto de vista social, si se mira el barómetro sanitario, la atención primaria es la más valorada dentro del sistema sanitario. Entonces, yo creo que hay que hacer ese cambio y darnos cuenta de que tenemos un potencial muy grande y que gracias a todo el esfuerzo de todos los médicos de familia y toda la atención primaria, tenemos niveles de morbimortalidad excepcionales en nuestro país. Con lo cual, yo creo que hay que cuidar esa base, porque si no, a lo mejor esto se rompe.
Fíjate, Sergio, la doctora Verónica Casado tiene un lema, que es, si no te pones en los zapatos del paciente, difícilmente vas a ser un médico competente. Qué importante es la empatía con el enfermo, doctora. Se lo digo como paciente.
Completamente. Yo creo que para ser competente tienes que saber mucha medicina, evidentemente, tener muchos conocimientos, tener habilidades técnicas, tener habilidades organizativas, de trabajo en equipo. Pero desde luego, si no hay humanismo, si no hay profesionalidad y no hay ética y no hay capacidad de comunicarse con los pacientes, nunca vas a ser un gran médico. Y eso es lo que yo trato de transmitir por activa, por pasiva y por perifrástica a mis estudiantes y mis residentes. Esa es la argamasa, la que hace que alguien sea competente. Entonces, la habilidad de comunicación, de entender lo que alguien te dice con una mirada, el ponerte en sus zapatos, es decir, el tener empatía, el entender lo que te está contando, calidez, porque hay mucha fragilidad cuando alguien se acerca a su médico, se encuentra mal, entonces está frágil, entonces tú tienes que entender lo que está pasando y tienes que, pues eso, dedicarle tiempo, porque muchas veces pues intentamos curar, pero muchas veces es alivio, acompañamiento lo que nosotros podemos proporcionar. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar.
Bueno, yo creo que está muy claro por qué Verónica Casado es en estos momentos oficialmente la mejor médico del mundo. Doctora, haciendo las maletas, me imagino, para Seúl.
Bueno, si puedo, porque esta persecución mediática me tiene poniendo un vestido, metiendo un zapato y siguiendo con las entrevistas.
Bueno, ¿qué se va a poner, doctora?
Ay, pues un vestido muy bonito, creo.
Ah, bueno.
¿El premio cómo es?
Claro.
Pues el premio, no tengo ni idea cómo es el premio. Me imagino que será un diploma, ¿no? No lo sé. Desde luego el de Iberoamérica y el de Praga son diplomas. Son diplomas acreditativos, pero no sé más.
Pues
no
hacer un huequecito.
No sé, un estetoscopio de oro. Consulta. No sé, algo. Vamos a animar a que esto avance un poquito. Doctora, que ha sido un placer. A partir de ahora, el único problema es que se va a tener que clonar, supongo, porque todo el mundo va a querer ir a su consulta o la va a reclamar.
Sí, bueno, pero también yo recuerdo una cosa. Hay miles y miles y miles de médicos de familia absolutamente extraordinarios. Entonces, confíen en sus médicos, que hay muchísimos muy buenos por ahí distribuidos en todos los centros de salud de nuestro país.
Doctora, que haga usted las maletas bien. Enhorabuena. De nuevo, nos felicitamos todos por tener entre nuestros facultativos a la mejor médica del mundo. Que lo pase muy bien en Seúl. Mándenos una fotito del vestido ese estupendo que se va a poner.
Venga.
Y hablamos después para que nos cuente qué ha consistido el premio, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte. Hasta
Adiós.
Luego.
¿Sabías que...?
Si Madrid ha visto nacer personajes excéntricos, pocos madrileños lo han sido tanto como Mariano Telle de Girón, duodécimo duque de Osona. Tenía auténtica aversión al ahorro y su exceso en el gasto no tenía límite. Heredó una gigantesca fortuna y en menos de 40 años la derrochó de tal manera que a su muerte las deudas que dejaba eran superiores en mucho a la herencia que recibió. Nunca se vistió el duque con ropa que no estrenara y algunos días se cambiaba hasta 6 veces. No le faltaba generosidad. Tenía la costumbre de repartir por Madrid múltiples tarjetas de visita y los agraciados que las recibían podían de improviso hacer noche en cualquiera de sus numerosos palacios, que siempre estaban preparados. Además, repartía sustanciosas propinas y construyó un hospital para sus criados, que eran, por cierto, los mejor pagados del país. Siendo embajador en Rusia, llegó a tener un tren entero de su propiedad que hacía permanentemente el recorrido Madrid-Moscú llevando las mercancías más extravagantes que se le antojasen al duque y constantemente tenía un carruaje preparado en la estación, pues en algún momento le daba por hacer el viaje. El tren siempre transportaba un cargamento de rosas blancas para regalar a las mujeres que le agradaban. Para referirse a alguien que tenía intención de realizar un gran gasto, se utilizó en Madrid durante mucho tiempo la frase «ni que fueras uno una».
No sé si ustedes recordarán, seguro que sí, ¿Ves? Me atraganto con el pan.
Ay, que se me pone nerviosa.
Que estoy comiendo pan.
No, porque sabes que vamos a hablar de amor, de desamor, y claro que vengo con cotilleos y te viene aquí como la alteración.
Vale, que iba a decir ya a los oyentes que recordarán que en capítulos anteriores Belén Almonacid nos había hablado precisamente de eso, de amores, de rupturas, de canciones que han hecho historia, de esas parejas musicales que acabaron como el Rosario de la Aurora, casi todas. Y que yo dije que esto me interesaba. A mí
claro, por eso he vuelto.
Me pierde.
Porque esto de las rupturas uno las sufre mucho, pero luego te convierte en una persona muy creativa. Entonces, los que no sufrimos el desamor, pues nos viene muy bien porque disfrutamos de la música.
Mira qué bien, ha aprovechado para mandarle un beso al señor Almonacid.
Ay, que te
muy
quiero.
Poco... A ver, espera.
Que te quiero, le quiero yo al señor Almonacid.
Pero esto es una declaración de amor, esto hay que repetirlo, lo tienes grabado, ¿no? Lo pondremos de vez en cuando para que el señor Almonacid se le suba la moral en el trabajo.
Que yo he venido a hablar de mi libro.
Mándale un beso,
que yo me
una declaración.
Que no
todas,
me liéis, que yo
por
he venido
favor.
A hablar de mi libro.
Qué cosa más bonita,
bueno,
que llame el señor Almonacid, que no
está
se va a quedar...
trabajando.
Perdona, no se puede quedar impasible
bueno,
ante
hay un bonito
esto.
Libro que se llama I Will Always Love You, que ha editado Lumber, que ha escrito y ha ilustrado Marisa Morea, que precisamente por eso vengo yo aquí, no para hablar de mi vida privada, que bueno, pues que de alguna manera ella está convencida de lo que yo te decía, que lo que sucede dentro de casa se transmita en lo que suene sobre los escenarios.
También el libro es una forma de decir que la relaciones o la vida privada de nuestros artistas sin ser intrusivos tienen mucho que ver con el mensaje y el porqué de su obra.
Una vida privada en la que en más de una ocasión todos se mezclaban con todos, no me seáis mal pensados, o sí, que solo me voy a ir a un lugar en el que se encontró media bohemia neoyorquina haciendo cada uno lo que quería a su manera. El Hotel Chelsea. Ese es el lugar al que nos vamos a acercar. Se construyó en el año 1883. Contaba con más de 400 habitaciones. Y allí estuvieron y además alojados largas temporadas, ¿eh? Artistas de todo tipo y condición. Algunos, por cierto, acabaron pasando por comisaría. Caso de Sid Vicious, que presuntamente apuñaló a su novia en el baño de la habitación. Pero nunca le llegaron a juzgar. También es verdad que se murió 4 meses... más tarde, pero en fin, que no todos los clientes tenían historias tan truculentas.
Escritores, músicos, actores de los años, bueno, desde los años, pues eso, 50 hasta hace poco que cerró sus puertas, ¿no? Entonces ha cogido desde la bohemia de los años 50 como de la literatura, como Arthur Miller, pero también acogió a todo lo que es el punk con Patti Smith, antes el folk de Bob Dylan, Janis Joplin.
Ahí paro con Janis Joplin. Tengo que cortar porque llegados a este punto debería de sonar ya Leonard Cohen. Remember you well
in the Chelsea Hotel. Mira que era una pareja rara, ¿eh?
Sí, a ver, se conocieron cuando el Hotel Chelsea, diríamos, era más famoso que Leonard Cohen en aquel tiempo, habitación 424, vivía Leonard Cohen, una madrugada, él regresaba de un garito de Greenwich Village, conoce justo en el ascensor a una cantante que se llamaba Janis Joplin, le llama la atención, sobre todo porque iba muy excéntrica, ella vestida. Le da un poquito de corte, pero inicia una conversación, ¿vale? Acaban teniendo algo más que palabras. Y años más tarde, cuando Leonard Cohen se entera de la muerte de Janis Joplin, se queda como muy impactado y en una servilleta de un bar, estaba él en Miami, escribe precisamente esta canción, este Chelsea Hotel, donde narra su encuentro sexual con ella. You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. Curiosas parejas, las que se pueden unir en un ascensor, en un hotel, el Hotel Chelsea, que como nos recordaba Marisa, ha cerrado ya sus puertas, dejó de aceptar reservas el 1 de agosto de 2011, y tal vez fue un error, ¿eh?
Porque, pues sí. ¿Cuánta gente querrá estar en la misma habitación de Janis Joplin?
Exacto, pero en fin, que ellos lo cerraron, ellos sabrán lo que hicieron, y lo tengo que dejar aquí porque creo que llega el momento de encender la tele.
Venga.
Thank you very much, and I am back, folks. ¿Quién es este que está encantado de
conocerse? No tengo ni la menor idea.
Pues Sonny Bono, ahí estaba, él diciéndolo. Mr. Son los años 70, nos ponemos en situación con su señora esposa Cher, en aquel tiempo están triunfando en la tele, con The Sonny and Cher Comedy Hour. Está en plan risueño haciendo el ganso, ya le mira como en plan, ¿pero qué hago yo con este?
Yeah.
Vamos, que si le quitamos el glamour de que suena en inglés, esto es una especie de matrimoniadas con todas y cada una de las letras.
Con muchos invitados y invitados muy ilustres, pero era una especie de matrimoniadas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues había mucho más glamour porque venía un montón de gente que podía ir al programa desde, pues desde, yo qué sé, Tony Curtis, Elton John o Truman Capote, ¿no? O sea, había, no eran invitados comunes, pero a partir de ahí vivieron otra etapa de éxito muy fuerte hasta 1975, que ellos se separan.
Se juntan de nuevo, tienen un hijo, vuelven a separarse otra vez, en fin, que lo suyo
matrimonio
fue...
Guadiana.
Sí, ir y venir. Cuidado que cuando se conocieron...
Ella era bastante mayor que ahora.
Y él bastante mayor que ella. Aunque ella pareciera más mayor, él tenía 11 años más que ella en aquel tiempo. Ya tenía solo 16 añitos cuando se conocieron. Ella acababa de dejar el instituto, quería perseguir su sueño, no pasaba, su sueño no pasaba por aquello de seguir corriendo medio país en función del novio que tuviera la madre. Era algo que no iba con ella y quería ya de alguna manera sentarse. Así que se sentó con Sony. Primero fue su ama de llaves, luego hizo algún que otro coro
para
él. ¿Ama de
llaves con 16 años?
Sí, sí, sí.
Qué raro es eso.
Yo solo puedo decir que fue ama de llaves. Que cada cual piense lo que quiera. En 1965 fundaron su primer dúo. Atención, se llamaban César y Cleo.
Pues muy
esto
bien.
Tiene delito. Sí. Llegan los éxitos, con ellos las drogas, lo de ser una pareja abierta, el fracaso en todos los ámbitos. No solo en el amoroso, porque su música empezaba a estar pasada de moda. Llegó luego el momento que hemos revivido con esto de la tele, que surgió de manera casual porque estaban intentando sobrevivir en Las Vegas. Les abucheaban cada vez que cantaban. Ella quería increpar a los que allí les decían algo, el que la intentaba parar, ella que acababa pegándose con él. En definitiva, que así, casi matándose, fue como surgió su éxito total con ese programa que hemos recuperado junto al momento en el que arrancábamos esta historia. ¿Estoy haciendo un batiburrillo? Pues ahora quien piense que sí, yo digo que no, que solo estoy haciendo lo que dice este libro que hay que hacer, este I Will Always Love You. No hay orden cronológico, no hay un dividir según estilos, no. Marisa Morea lo ha organizado buscando la esencia.
A mí me gustan mucho las listas aleatorias de reproducción de música, entonces sí que me gustaba poner un orden de artistas que no tuviera nada que ver con el orden cronológico, como que no supieras el siguiente capítulo donde te iba a llevar. Y bueno, también eso me ha llevado a hacer ahora una playlist de Spotify que comparto con las personas que están leyendo el libro para que tengan todas las canciones que nombro en el libro en el orden de lectura que aparece en el libro.
¿Qué tiene banda sonora en Spotify? Podemos encontrar, por ejemplo, este tema de Blondie, seguro que más de uno ya lo ha reconocido. Debbie Harry, Chris Staines, se conocieron en un bolo de Debbie cuando más bien sobrevivía con un grupo llamado The Stilettos. Se encendió la llama y sí, la química surgió muy, muy pronto. Y como siempre, con sus más y sus menos, porque Chris tenía una enfermedad autoinmune y porque consumían muchas drogas, ¿para qué negarlo? Aguantaron aún así juntos 16 años, tiempo en el que tocaron y mucho en un garito llamado Country Bluegrass and Blues, o sea, el CBGB.
Lo abrió para ser un local que acogiese música country y así un poco de folclore americano. Pues finalmente lo que como que cambió un poco la dinámica del garito y simplemente lo enfocó a dar a conocer nuevas bandas que estuvieran en ese momento con repertorio propio, y ahí fue el nacimiento o un local que acogió el nacimiento del punk y de la new wave en Estados Unidos.
Blondie en los años 70, también los Ramones, y avanzamos en el tiempo en ese CBGB, actuó Elvis Costello, Police, Marianne Faithfull, Aspecto Inmaculado, pero madre del amor hermoso la que lió con Mick Jagger, acabaron en la comisaría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que teniendo en cuenta que he empezado con una declaración de amor al señor Almonacid, que lo repito, claro que sí, que yo le quiero mucho, hoy estoy que me salgo, pues que sí, que en este I Will Always Love You tenemos un apartado para la esperanza. El último de los capítulos dice aquello de aún siguen juntos. Baby, come what may. There come the twilight. Should we lose our way? Esto de pertenecer al mundo de la música no implica que te tengas que llevar fatal con tu pareja, que tengas que estar vinculado con el mundo de las drogas, que todo sea algo tremendamente truculento. No, y por eso hay parejas que todavía siguen juntas. ¿Quiénes? Pues, por ejemplo, la de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen y Patti Stealfa, Elvis Costello y Diana Krall, Gloria y Emilio Estefan son algunos.
Sting y Trudy.
También, efectivamente. Toquemos madera, escribe Marisa Morea, con letra manuscrita. Nosotros lo suscribimos. Lo de la letra manuscrita es una auténtica delicia, igual que las ilustraciones, una preciosidad repleta de anécdotas. Este I Will Always Love You, que edita Lumberg y que es una auténtica obra de arte.
Pásamelo, compañera.
Yo te lo dejo. Dile algo al señor del Valle.
El señor del Valle está ahí tan ricamente.
O sea, yo hago declaración de amor y tú no.
No. No, es que no te voy a restar el
esto
protagonismo.
También queda grabado, señor del Valle.
No, yo ya me declararé
yo
otro día.
Yo hasta ahí llego. El amor es eterno mientras dura, entonces.
Hoy el protagonismo es para el señor Almonacid, que ha sido, de verdad, víctima de una declaración de amor por parte de la señora Almonacid. Esto tendrá eco en las noticias, seguro.